estamos construyendo juntos. Canal Extremadura, ahora más.
Aquí comienza Minuto 30 con José Antonio Reina.
El Cáceres abre hoy el fin de semana para nuestro deporte. Difícil salida para los de Roberto Blanco a Lleida en fútbol. En Primera Federación, duelo clave para el Mérida el domingo ante el Recreativo Granada. En Segunda, el Montijo abre el fuego para nuestros equipos mañana en Illescas. Y en Tercera, el domingo, habrá campeón de invierno. Intenso fin de semana por delante. Muy buenas tardes, saludos de Dani Lourtao en la coordinación técnica, Estefanía Verdejo en la producción y José Antonio Reina en la presentación. Os avanzamos algunos de nuestros contenidos en titulares. En baloncesto, en Leporo, desde las 9, el Cáceres visita al Lleida, séptimo clasificado sin los lesionados Pablo Sánchez y Juanjo Santana. En fútbol, en Primera Federación, el Mérida recibirá al Recreativo Granada sin Sandoval, Bonaque y Álvaro Juan, pero con sus tres fichajes ya inscritos. En Segunda, el Badajoz ficha a Iwan Urain de Unionistas y da la baja a Moisés García. Y el villanovense traspasa a Ángel Gómez al Español, donde jugará hasta el año 2026 en su filial. En Tercera, hoy se presenta el libro sobre los 100 años de historia del Moralo, que ha escrito el historiador del club, José Luis Camacho. Y fuera de la región, desde las 9, el Sevilla Alavés abre la vigésima jornada en Primera División. Dos equipos que luchan por alejarse de los puestos de descenso. Enseguida entramos en materia. En baloncesto, en Leporo, desde las 9 de la noche, el Cáceres visita la difícil cancha del Lleida. El conjunto catalán, que encadena 4 victorias, es séptimo. Analizamos el partido del equipo verdinegro con Mario Madejón, al que ya saludamos. Mario, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Antonio, ¿qué tal?
Mario, difícil partido a priori para el equipo de Roberto Blanco, el de esta noche.
Sí, yo creo que estos son de los partidos que, no por la situación que tenga el Cáceres ni por la racha, como bien has dicho tú, de Lleida, que no es fácil porque lleva 4 partidos, que siempre decimos que esta liga es muy fuerte y lleva 4 partidos seguidos ganados, y eso tiene mucho mérito, ¿eh?, que lo hemos hablado. Pero yo creo que en el calendario, cuando Roberto al principio de temporada no sabía nada de cómo iba a estar la situación, seguro que este partido lo tenía señalizado como un partido complicado. Primero por el desplazamiento, porque Cáceres tiene uno de los inconvenientes, como muchos equipos extremeños, que son las distancias y los pocos medios de comunicación, o sea, los pocos medios de transporte que hay para poderse mover, que al final es el autobús, y eso al final son 10 horas de viaje. Y segundo, porque Lleida es una pista muy complicada. Es un equipo que ya lleva tiempo en la Les Oro, ha jugado a buen nivel, hace poco tuvimos aquel enfrentamiento con el quinto partido, y al final pues un partido que seguramente en el calendario se había apuntado como complicado.
Por intentar agarrarse a ser optimistas, al menos Mario, el Cáceres va a afrontar la cita con algo menos de presión tras su última victoria que le permitió salir del descenso.
Sí, yo creo que esa es la clave. Hablábamos, y además que dimos el partido en directo en Canal Extremadura Radio, que además he tenido muchos feedback de esa retransmisión, que parece que gustó mucho el tema de darlo, o sea, que la gente vivió el partido en la segunda parte, sobre todo, que estuvimos más tiempo. Y es cierto que ahí se ha notado como que hay un subidón, ¿no?, de moral, de la dinámica de equipo, pues que se entiende que ahora mismo, si ese partido nos ha ayudado a creernos un poquito más. ¿Qué es lo que comentamos? Pues ganar fuera de casa. Si hubiera sido para el multiuso, pues volveríamos un poco a apostar otra vez por nuestro pabellón. Pero es cierto que hubiera sido una final, o hubiera sido muy dramático el haber ido a Lleida sin haber ganado el último partido en casa, porque ya sí que hubieran saltado todas las alarmas, ¿no?
Aunque para optimista, Mario, yo diría que el técnico nos llamó la atención en la previa, la confianza plena que tiene Roberto Blanco en que su equipo pueda estrenar esta noche su casillero de victorias este año como visitante.
Sí, mira, en eso estoy de acuerdo también, porque es verdad que Roberto, que es súper prudente, creo que esta vez ha demostrado un poco, o ha dejado ver un poco caer, que él está, que el otro día el equipo dio un salto que seguramente le ha dado un punto de confianza, de pensar que puede ser la primera victoria. Además, yo creo que está bien, porque es cierto que, como el último desplazamiento de Menorca, mejor no hablar de él, pues es cierto que yo creo que él tiene esa intención de por lo menos ir con esa actitud positiva, ¿no? Y si le escuchas en la rueda de prensa, esa positividad sí la notamos, y la notamos como o sea, como no solamente como positiva, sino como una realidad, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo que seguramente lo haya hecho con esa intención, ¿no? De intentar no ir como víctima, sino de ir como un equipo que puede conseguir su primera victoria, ¿no? Fuera de casa.
Bueno, pues a ver si Roberto Blanco se sale con la suya. Mario Madejón, muchas gracias por estar estos minutos de radio con nosotros. Un abrazo, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Precisamente escuchamos a Roberto Blanco expresando su optimismo de cara a la cita de hoy.
Esta es la peor cancha para hacerlo en cuanto a ese ambiente de baloncesto que hay allí. Pero como lo he dicho a los jugadores, yo en mi cabeza precisamente es la mejor cancha para conseguir la primera victoria, ¿no? Porque sería de un prestigio superlativo de dar un golpe en la mesa a respecto a todas las dudas que estamos generando fuera de casa.
Aparcamos la Leporo en Liga Femenina Challenge. Mañana desde las 5 de la tarde el Alcáceres, tercer clasificado, recibe al Mataró. A pesar de recibir al colista, el técnico verde, Jesús Sánchez, no se fía.
Nosotros venimos de que nos saquen de la pista de Estepona y Mataró ganó en Estepona. Una de las victorias que tiene. Entonces creo que eso es bastante esclarecedor, ¿no? Y creo que le sirve de mensaje, ¿no? De que si al final te despistas y al final no vas pensando en la realidad clasificatoria, pues es cuando puedes tener un problema. Entonces creo que no. Quiero creer que no, porque además veo eso, a la gente con mucha motivación.
En Liga Femenina 2, mañana desde las 6:30, el Miralvalle Plasencia, segundo clasificado, recibe al Náutico Tenerife, que es antepenúltimo. Y en baloncesto en silla de ruedas, en su división de honor, mañana desde la 1 de la tarde, el Mideva, antepenúltimo en la tabla, visita al líder Ilunion. Vamos ya con el fútbol. En fútbol, en Primera Federación, partido clave para el Mérida, que el domingo desde las 6 de la tarde recibirá al colista Recreativo Granada sin Sandoval, Bonaque y Álvaro Juan. Además, habrá que esperar al mismo domingo para conocer para cuántos minutos están Chuma, Elejalde, Yácer y Benhamed. Al menos sus tres fichajes invernales, Javi Martín, Eliseo Falcón y Damián Canedo, ya están inscritos, por lo que el club romano, que todavía busca un delantero, tiene 22 futbolistas. David Rocha asume que están ante un partido muy importante.
Al final está claro, tenemos que ganar el partido. Yo creo que no hay que ser, no hay que vender humo ni hablar de medias tintas. Un partido importante, muy importante, en casa con nuestra gente, en la cual nos permitiría terminar la primera vuelta en una situación pues menos complicada de lo que ha venido siendo hasta ahora, acercándonos más un poco a los puestos de salvación. Hay que ser realista, entonces los jugadores son conscientes de eso y toman el partido con la importancia que tiene. No son ya unos niños, ellos saben el partido que se van a encontrar el domingo, tanto para lo bueno como para lo malo.
En Segunda Federación, el Montijo abrirá el fuego para el fútbol extremeño mañana desde las 4 de la tarde en el feudo del colíder Illescas, partido que podrán seguir desde esa misma hora en esta sintonía, nuestro Extremadura en juego. Sergio Tienza, Acapo, Calles y Jesús Sánchez son baja, vuelve Ale Bravo y es duda Runi, por lo que Emilio Tienza volverá a viajar a tierras manchegas prácticamente con lo justo. El técnico talaverano no oculta su deseo de que el mes de enero finalice cuanto antes.
Lo que sí, lo primero que quiero es que pase este mes de enero, que salgan los menos jugadores posibles y, como decíamos antes, a ver qué jugadores pueden venir a ayudarnos. Y bueno, a partir de ahí, pues trabajar semana a semana y no creo que es el mejor objetivo que nos podemos marcar, el no mirar muy lejos y sí muy cerca.
El domingo, desde las 12 del mediodía, el cacereño visitará al Navalcarnero sin Álvaro Clausí, Sarmiento, ambos lesionados, ni Telles, en este caso, sancionado. Julio Cobos dice que el rival no ha cambiado mucho a pesar del reciente cambio de entrenador.
La filosofía de ese equipo, más o menos, yo creo que sigue siendo la misma, ¿eh? De ser un equipo que le gusta tener el balón, que propone mucho, pero evidentemente está en una situación también complicada en la clasificación y cuando llegan estos momentos el fútbol queda un poco apartado y la necesidad de los puntos se hace patente, ¿no? Y además se ve en la forma de jugar.
A la misma hora, el Badajoz visitará al Unión Adarve sin el lesionado Vidal, ni con su Bilal, ni con su último fichaje, Iwan Urain, del Unionista. Sí estará su penúltimo refuerzo, Lizárraga. El club pacense también ha anunciado hoy que Moisés García causa baja en su plantilla. Además, la prensa balear publica en sus ediciones de hoy que Carlos Cinta es objetivo prioritario del Atlético Baleares de Juanma Barrero. El técnico del conjunto blanquinegro, Iñaki Alonso, no oculta su preocupación ante esta posible salida de su equipo.
Lo que sí sé es que es un jugador tremendamente importante para nosotros. Tremendamente importante. Yo le veo en el día a día, le veo bien, le veo feliz. Y además es que le necesitamos. Y además hay algo muy importante. Yo creo que este club apostó por él.
Desde la una de la tarde, el Yerenense visitará el Atlético Paso sin Mario Ramón ni Dani Martínez. El técnico del conjunto de la Campiña Sur, Luis Mi Álvarez, señala que el equipo de Manolo Sanlúcar está hecho para estar arriba.
Un equipo hecho para de verdad estar arriba. Yo creo que tiene futbolistas para estar arriba, creo que es el objetivo. Tiene un entrenador que se ha visto ya en mil batallas, que ha entrenado en esta categoría en segunda vez varios años y que es un tío de fútbol, que sabe lo que hace, su equipo tiene muy claro lo que juega. Nos vamos a encontrar un campo muy parecido al nuestro, quizás, un poco más estrecho.
Finalmente, el villanovense recibirá el domingo desde las 5 de la tarde a un Talavera venido a menos durante las últimas jornadas. El club Serón informó esta tarde de que ha traspasado a Ángel Gómez al Español, donde jugará en su equipo filial hasta el año 2026. El conjunto verde se queda con solo 17 futbolistas en su plantilla, entre ellos el lesionado Jesús Sillero, por lo que deberá acudir al mercado de fichajes de inmediato. El jugador Serón, Alberto Fuentes, espera encadenar 2 victorias en el municipal villanovense.
Sí, el míster lo primero que nos dijo, que sumar 2 victorias en casa es muy complicado, pero bueno, queremos conseguirlo porque en este mes de enero pues tenemos varios partidos en casa y sabemos que la liga pasa por ser fuertes en casa y bueno, estamos trabajándolo bien para poder conseguir los 3 puntos.
Seguimos hablando de fútbol. Bueno, pues vamos a analizar la jornada del fin de semana de Primera Tercera Federación. Para nuestros equipos saludamos a 2 compañeros, Juanma Cortés, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Y Marcos Andújar. Marcos, muy buenas tardes.
Hola, compañeros, buenas tardes.
Comenzamos con Juanma. Juanma, en Primera Federación, Mérida Recreativo Granada, aquí solo vale ganar.
Pues sí, ¿no? Como bien dices, ¿no? Creo que es el partido más importante de la temporada para el Mérida, ¿no? Pese a que todavía queda toda una segunda vuelta por delante, ¿no? Creo que todo lo que no sea ganar sería una pésima noticia, ¿no? Para el Mérida, porque dejaría al equipo deportivamente a nivel clasificatorio bastante lejos de la permanencia y sobre todo a nivel anímico muy tocado, ¿no? Creo que esa urgencia, esa necesidad, que es verdad que el rival, el Recreativo Granada, también la tiene, pero esa urgencia y el hecho de jugar ante tu gente se tiene que notar desde el minuto uno y para Almería, pues, creo que tiene que salir al campo como si fuera la última jornada de liga y solamente le valiera la victoria para conseguir los 3 puntos, porque es que la realidad es que prácticamente solamente le vale eso, ¿no? Le vale solamente ganar para creer que la salvación es posible, desde luego.
Marcos, habrá que ver cómo es capaz el Mérida de gestionar la posible presión que pueda generar el saberse obligado a ganar ante su público y ante un rival directo.
Pues sí, yo creo que más allá del rival, que es verdad que bueno, que aunque es colista también despliega buen fútbol, que va a llegar con nuevo entrenador, con Germán Crespo, pero va a depender sobre todo pues de lo que el Mérida sea capaz de hacer, ¿no? Pero es que ya ha llegado un punto que te ves tan obligado que ya es que no puedes estar pensando en la presión del público ni en factores externos, ¿no? Ya hay que pensar en que hay que ganar, sea como sea, más allá del juego, más allá de todo, ¿no? Tienes que sumar los tres puntos, aunque sea como se suele decir, ¿no? Con un gol en propia meta o con un gol desde el punto de penalti. Obligadísimos los tres puntos. Yo creo que por fin ya con los nuevos fichajes sí que le pueden dar un puntito más. Vamos a ver qué pueden aportar, pero es que cualquier cosa, como decía Juanma, que no sea sumar los tres puntos, aunque quede una vuelta entera, es que sería ya un palo, yo creo, ya casi definitivo.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa el domingo. En Segunda Federación, Juanma, en general, creo que estamos ante una jornada complicada. Solo el Villanovense juega en casa y, como acabamos de apuntar, además con una plantilla bastante mermada por el mercado de invierno, y ante un Talavera que, aunque está venido a menos en las últimas jornadas, sigue estando metido en la pomada, y los otros cuatro van a jugar a domicilio ante rivales de distinto nivel, ¿no?
Sí, es una jornada muy difícil, ¿no? Ojalá y me equivoque, pero parece poco propicia para pensar que los nuestros puedan sumar muchos puntos, ¿no? Fíjate que el que más confianza me genera es el Llerenense, que juega afuera y ante un equipo como el Paso, que todavía no sabe lo que es perder en casa, y luego el Villanovense por el hecho de jugar en casa. Es verdad que, como dices, llega mermado por las bajas, y que lo hace ante un Talavera que llega con un bache importante de resultados, que se ha salido incluso de la zona de playoff. Son los dos equipos que, bueno, podemos pensar que puedan sumar algo, ¿no? Pero luego el resto, por la forma en la que están, tanto Cacereño, Badajoz y Montijo, y porque juegan lejos de su estadio, creo que tienen un partido muy muy complicado, ¿no? Montijo creo que ya ha tirado la toalla esta temporada, o al menos esa es la sensación que a mí me da, y también escuchando a Emilio Tiencia semana tras semana, y luego Cacereño y Badajoz, que es verdad que, bueno, que todos pensamos que en algún momento tienen que de verdad demostrar el nivel que todos pensábamos que tenía a principio de temporada. Llevamos semana tras semana pensando que en algún momento ese punto de inflexión llegará, pero la realidad es que están metidos ahí abajo, que están en un lío y que esa reacción no termina de llegar, ¿no? Ojalá esta jornada sea la de verdad definitiva, pero no parece la jornada más idónea para pensar que los nuestros vayan a sumar muchos puntos.
Jornada complicada, Marcos, aunque quizá Badajoz y Cacereño a domicilio, respectivamente, ante equipos como Unión Adarve, que están en la zona media de la tabla, el Navalcarnero para el Cacereño abajo y además con reciente cambio de entrenador. Pero es que la situación interna de nuestros dos clubes, Cacereño y Badajoz y Cacereño, es tan complicada a día de hoy que se intuye que va a ser difícil que puedan sacar tajada en sus desplazamientos, ¿no?
Sí, da la sensación más por los rivales, por cómo están internamente, ¿no? Que no estén 100% centrados en lo que es la tarea deportiva, sobre todo por lo que se hablaba en los últimos días del Cacereño. Pero por ver el vaso medio lleno, sí que es verdad que, aunque sean fuera de casa, son dos rivales que están mal, ¿eh? El Unión Adarve, que viene cayendo hacia los puestos de abajo de la clasificación. Si confiamos en un Badajoz en el que la plantilla sí que es verdad que sigue siendo buena, aunque no ha rendido, pues a ver si puede rascar algo, ¿no? Y con el Cacereño, es que el Navalcarnero este año está muy, muy mal. Si hay, yo creo, un rival, es verdad que fuera de casa, pero si hay un rival con el que puedes empezar a despegar un poquito, pues yo creo que puede ser el Navalcarnero, ¿no? Y luego ya el partido del Montijo en Illescas, pues coincido con lo que decía también Juanma, es que ya a 13 puntos de la salvación, ahora esta semana se marcha Abraham Pozo, la verdad es que hay poco a lo que agarrarse. Es verdad que el equipo está compitiendo mejor de lo que luego saca resultados, pero es que está ya lejísimo. A ver si ya sin presión, pues al menos sí que el fútbol le sonríe un poquito y puede al menos dar alguna alegría a su afición, aunque desde luego ante el Illescas, que es segundo clasificado, pues parece un duelo muy difícil. Y luego pues el Villanovense, sí es verdad que llega con muchas bajas, pero a ver si puede aprovechar pues la mala racha del Talavera. Yo creo que el Villanovense en el Municipal Serón sí que puede poner en problemas al Talavera y llevárselo tres puntos. Y luego yo del Llerenense sí que me espero, desde luego es verdad que lo que decía Luis, que Atlético Paso es un rival complicadísimo, lo decía también Mario Ramón entre semana, que consideran a Atlético Paso de los mejores de la categoría, pero es que como compite este Llerenense, yo creo que hay que creer en cualquier cosa con los de Luismi. Así que bueno, a ver si podemos sumar puntitos esta jornada en Segunda Federación.
Bueno, vamos a ver qué nos depara la jornada. En tercera, Juanma, el domingo se conocerá el honorífico campeón de Imierno. El Don Benito visita al Montehermoso. A priori debería sumar los 3 puntos, pero se puede pensar que el Montehermoso puede echar el resto para intentar hacer un favor a sus vecinos del Coria, que a su vez no lo van a tener fácil en el campo de la Isla, recibiendo a una Zuaga que seguro que se lo va a poner muy complicado, ¿no?
Sí, desde luego el Montehermoso está siendo uno de los equipos revelaciones, podemos decir, de la temporada. Están ahí en una posición relativamente cómoda en la zona media después de un gran inicio, y creo que le pueden poner las cosas difíciles al Don Benito, aunque bueno, pensando el nivel de la plantilla y la solidez del Don Benito, creo que ya ha pasado ese bache que de jornadas consecutivas sin sumar de hace ya 3-4 semanas. Creo que el Don Benito puede sacar el partido adelante, y el Coria es verdad que a priori tiene un partido por el rival más complicado, porque la Zuaga ya sabemos que es un equipo que siempre compite y que siempre da la cara, pero tal y como llega el equipo de Ávila y jugando en casa, yo creo que los dos no van a fallar, creo que los dos van a sacar sus partidos por victoria y se van a mantener todo tal y como está en la parte alta.
Por encima, para acabar, Marcos, de quien sea el honorífico campeón de invierno, lo bonito es eso, ¿no? Que queda todavía una segunda vuelta por delante, que va a ser apasionante en esa lucha por el título, y que tanto Don Benito como Coria, aunque semanas atrás un servidor y más de uno de los que opinábamos aquí veíamos claramente favorito al Don Benito, pero yo creo que ahora mismo se puede hablar de un pronóstico mucho más incierto, ¿no?
Sí, es mucho más incierto porque los dos equipos están a un gran nivel. Don Benito parece que se ha recuperado del bache, se ha puesto a tono, y desde luego queda una segunda vuelta apasionante por el título. Quien falle menos al final pues acabará llevando el gato al agua. Vamos a ver cuándo le llega el bache a cada uno en esta segunda vuelta, pero es que a priori la verdad es que yo creo que puede ser la lucha más interesante por el campeonato de los últimos años, ¿eh? Porque es que son dos equipos muy, muy parejos. Y luego también hay, la lucha es muy bonita por el playoff, ¿eh? Hay esta semana, este fin de semana, un Olivenza Castuera ahí por la quinta plaza, dos equipos que están siendo revelación, que la verdad es que es un duelo también muy, muy atractivo, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver qué nos depara la jornada de este fin de semana, que contaremos íntegra en tercera en Extremadura en juego el próximo domingo. Juanma, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos escuchamos la próxima semana. Dios mediante, un abrazo y buenas tardes.
Un placer, como siempre. Un abrazo.
Marcos, muchas gracias también por estar con nosotros. Nos escuchamos en una semana. Buenas tardes y un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues así están las cosas en lo que al fútbol extremeño se refiere este fin de semana, de primera a tercera federación. En primera federación solo va a jugar el Mérida el domingo a las 6 en el Romano José Fouto ante el Recreativo Granada. Y ya saben que este fin de semana no juega en la primera federación femenina el cacereño femenino, que visitará al Albacete, pero el partido se va a jugar el miércoles de la próxima semana desde las 5 de la tarde. En un instante seguimos hablando de fútbol. Los viernes, siempre que nos es posible, nos gusta acabar Minuto 30 hablándoles de libros con temática deportiva extremeña. Y dentro de unos minutos, en el Teatro del Mercado de Navalmoral de la Mata, José Luis Camacho, historiador del Moralo, va a presentar su libro denominado 100 años de historia del Moralo Club Polideportivo 1923-2023. Saludamos al autor del libro. José Luis, muy buenas tardes, enhorabuena.
Muy buenas tardes, José Antonio, muchísimas gracias.
Bueno, si no me equivoco, estamos ante el que es ya tu segundo libro sobre la historia del Moralo, ¿no?
Sí, uno le publiqué en marzo del 2000 pensando que no iba a llegarlo al centenario, y bueno, pues la verdad es que aproveché esa fecha pues para, aunque no teníamos los estatutos, pues sobre todo por la gente más mayor que había en esa época, y la verdad que estoy muy contento, y ahora pues con los 100 años pues para que las nuevas generaciones pues se vayan viendo la historia que tiene nuestro club.
José Luis, ¿qué novedades aporta este libro respecto al primero? aparte, lógicamente, del último cuarto de siglo del Moraló, pero aparte de eso, ¿qué novedades más se aportan?
Bueno, pues tiene 711 fotos, he procurado pues la historia que ya se había contado un poco, pues seguir contando, he seguido investigando en estos 25 últimos años, he encontrado los estatutos, muchísimas crónicas del Moraló del año 23 al 36, con fotos nuevas también que aporto, nuevos datos documentados, y bueno, yo tengo una colección de fotos de más, no sé las que tendré, 5.000, 6.000, pues cambiando fotos, y bueno, resumiendo las temporadas más importantes, los logros más importantes, y los últimos 25 años, como bien dices tú, pues son las historias recientes y que estaban pues más documentadas, la verdad.
Por el título de la obra, imagino que recoge la historia del Moraló desde su origen hasta la pasada temporada incluida, ¿no?
Sí, así es, de 1923 al 2023. La verdad que, como tú bien dices, al principio, pues sin los estatutos del club no sabíamos muy bien, pues según contaba las personas más mayores y ahí las fotos que yo tenía, pero al final pues sabemos que es el 4 de julio y ahí ya con esa investigación y los hechos que sucedieron, pues la verdad que estoy muy contento de poder ya cerrar, digamos, la historia completa de Moraló, sus 100 años de historia.
¿Cuántos años de trabajo le has dedicado a este libro, José Luis?
Pues mira, te voy a ser sincero, pues más de 40 años. Llevo recopilando datos desde que yo era jugador juvenil, luego en la primera plantilla, y desde luego ya los 90 que lo enfoqué, pues eso, en intentar conseguir los estatutos y demostrar que Moraló era un club consolera de los muchos que hay en Extremadura y también la relevancia a nuestra tierra, ¿no? Que es muy importante.
Antes nos hablabas de que el libro tiene más de 700 fotografías, ya para acabar. ¿Cuántas páginas tiene este segundo libro de la historia del Moraló? ¿Cuál sería su precio y dónde podrían conseguirlo los interesados que nos estén escuchando ahora?
Pues tiene 438 páginas y, bueno, se va a vender en lo que es la presentación, al final del acto de presentación, y luego en los distintos establecimientos de Navalmoral. Voy a intentar también que sea para que tenga acceso la gente de Cáceres, Plasencia y Talavera, que más o menos está centralizada la mayoría de los jugadores que han pasado por el Moraló, sin olvidarnos de otras provincias que ya, como hicimos los eventos, como tú bien sabes, pues ya tenemos localizado a la mayoría de los jugadores que han pasado por el Moraló. Intentaremos que se llegue a todo el mundo.
Y acabamos precisamente con eso. Me imagino que en la presentación que va a tener lugar dentro de unos minutos van a estar presentes muchísimos exfutbolistas del Moraló, ¿no?
Sí, a todos los he mandado una invitación. Lo que pasa es que, claro, es tiempo también de frío, hay que desplazarse. Vamos, tengo Miguel Iglesias, el entrenador más laureado del club, Emilio Gil, Carlos Sánchez, más o menos la gente, los jugadores de Navalmoral, Talavera, Plasencia, que son poblaciones más cercanas, pues contaremos con la presencia de todos ellos, los presidentes que todavía siguen con nosotros, entrenadores, y supongo que, bueno, ya lo valoraremos en breve minuto.
Bueno, pues que disfrutéis de la presentación, que sea un éxito la venta del libro, y reiterarte nuestra enhorabuena. José Luis, un abrazo fuerte, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Antonio. Un fuerte abrazo.
Enseguida os contamos otras cosas de forma más breve. Fuera de la región en fútbol, desde las 9, el Sevilla Alavés abre la jornada en Primera División. En baloncesto, en la Euroliga, a partir de las 8 y media, Barcelona Zalgiris y Baskonia Olympiacos. En el Europeo de Balonmano Masculino, desde las 8 y media también, España debuta ante Croacia. Y en el Europeo de Waterpolo Masculino, España jugará las semifinales tras aplastar 24-7 a Rumanía. El deporte en esta casa sigue en Canal Extremadura Televisión, en Extremadura Deportes 2, al filo de las 9 y 10, y aquí en Canal Extremadura Radio, en nuestros boletines horarios e informativos, y mañana desde las 2 y media en Minuto 30 y desde las 4 en Extremadura en Juego, con la narración íntegra del partido Illescas Montijo. Llegamos al final. Gracias por estar ahí. Buenas tardes y feliz fin de semana.
Esto es lo que pasa cuando Extremadura se pone en juego.
El sábado de 4 a 6 de la tarde estaremos en el Municipal de Illescas para contar el Illescas Montijo. y el domingo de 11:30 a 3 y de 4 a 8:30 de la tarde, donde contaremos el Mérida Recreativo Granada de Primera Federación, más el resto de la jornada en Segunda y nuestra Tercera. Este fin de semana Extremadura se vuelve a poner en juego.
Canal Extremadura Radio, la casa del deporte extremeño.
Esto es Canal Extremadura Radio.